Hace un par de meses entrevistamos en este mismo programa a José Ramón Becerra Carollo. Él es director general de Derechos de los Animales. En aquella charla nos contaba que a lo largo de este 2024 llegaba el momento de desarrollar aspectos concretos de la Ley de Bienestar Animal que se aprobó el pasado año. Y no es asunto de poca importancia. En España, uno de cada tres hogares convive con algún animal. Impulsar su protección, frenar el abandono, regular su cría, son algunos de los ambiciosos objetivos con los que nació esta ley. Para conocer en qué estado de desarrollo se encuentra, queremos continuar aquella charla, conocer en qué se ha avanzado en las últimas semanas o meses, y por ello agradecemos enormemente la presencia de José Ramón Becerra. Buenos días, José Ramón.
Hola, egunon, John.
Decía yo que charlábamos aquí hace más o menos un par de meses, y en aquella entrevista nos comentabas en el programa que era momento, vamos a decir, de desarrollar aspectos concretos de esta importante legislación que se aprobó el pasado año, detallar, ¿no?, los aspectos que esta ley recoge. Y lo último que he oído yo, por ejemplo, es que algunos medios de comunicación han indicado hace unas semanas que el pasado 12 de julio, desde la Dirección General de Derechos de los Animales, se remitió a las comunidades autónomas un borrador del Real Decreto para desarrollar aspectos concretos de esta Ley de Protección Animal. No sé cuáles son los siguientes pasos que deberá seguir esta normativa.
Bueno, efectivamente, como comentabas, los primeros pasos que tenemos que seguir a la hora de desarrollar un Real Decreto, pues evidentemente es tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, que al fin y al cabo son las que tienen que aplicar buena parte de esta normativa y desarrollarla. Entonces, les hemos enviado un primer borrador, que evidentemente pues van a estar hasta mediados de septiembre haciendo sus aportaciones, y a partir de ahí, pues una vez que se tengan esas aportaciones y las de otros diferentes sectores afectados, se hará un borrador definitivo, que es el que se someterá a exposición pública pues de toda la ciudadanía y de todo aquel que quiera opinar. A partir de ahí, la última fase de desarrollo de un Real Decreto son los informes de otros ministerios que puedan tener competencias en la materia, pues que puedan verse afectados, y ya por último pues pasa al Consejo de Ministros y al Boletín Oficial del Estado. Entonces, pues nos quedan todavía varios meses por delante para mejorarla, para completarla, para ampliar los consensos, y en eso estamos trabajando ahora mismo.
Para finales de 2024, quizás principios del próximo año, estaría estas fases realizadas.
Sí, como pronto. A veces las tramitaciones de un Real Decreto pues no son una ciencia exacta, y pues tienes retrasos, o igual tienes muchas aportaciones y lleva más tiempo a los servicios técnicos pues valorarlas y tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, pues sería una buena noticia que a finales de año tuviésemos ese Real Decreto.
Señalabas que junto a las aportaciones de las comunidades autónomas también hay una fase en la cual se recogen aportaciones de otras entidades, ¿no? Vamos a decir, no tan relacionadas con la administración. Nos referimos a el sector veterinario, criadores, especialistas en comportamiento, otras entidades relacionadas con la protección animal.
Claro. O sea, tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar un Real Decreto todas aquellas entidades, colectivos y profesionales que de alguna manera van a ver afectada su actividad porque se va a regular o se va a modificar el ámbito en el que trabajan, ¿no? A la hora de la elaboración ya hemos tenido contactos con alguno de esos colectivos y no enviándoles, digamos, el texto en su totalidad, pero sí consultándoles sobre cuestiones que les afectan directamente. Lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? El primer paso era hablar con las comunidades autónomas y recibir sus aportaciones, pero evidentemente antes de sacar un borrador a exposición pública pues tenemos que recibir todas las aportaciones de todos aquellos colectivos que de una manera u otra van a quedar afectados por este Real Decreto.
Me consta también que en el desarrollo de tanto de la ley que se aprobó el año pasado, como imagino que en este Real Decreto, las reuniones, el contacto con estas entidades que nombrábamos fuera de las instituciones, ha sido continuo, ¿no?, para tener esa visión, vamos a decir, profesional.
Sí, hemos tenido múltiples reuniones. Bueno, yo creo que pasan de 150 las reuniones que hemos tenido desde que yo entré en enero pasado, con múltiples colectivos. Evidentemente hay cuestiones que podemos atender y que tienen buen reflejo en la ley y que por lo tanto son aportaciones que podemos incorporar, y otras tienen más difícil encaje tal y como está ahora mismo la normativa, no solamente la estatal sino también la autonómica. Pero bueno, la labor esa de escucha, de atender las propuestas, de estudiarlas con interés y de tratar de darles un, bueno, pues un encaje, eso está siempre ahí y esa es una actitud que vamos a seguir manteniendo durante toda la legislatura, claro.
Centrándonos en los aspectos más concretos que recoge el borrador de este Real Decreto, uno de los principales asuntos, objetivos, ¿no?, de la legislación es reducir las cifras de abandono de animales, ¿no?, perros y gatos principalmente. No sé si puede especificarnos medidas, por ejemplo, en las condiciones de cría, ¿no?, de perros y gatos, de reproducción de estas especies.
Aquí hay que tener en cuenta que buena parte del abandono se debe a la cría irregular o cría incontrolada, llamémosle como sea. Bueno, evidentemente el Real Decreto, la misma ley, ya establece que para poder criar tienes que inscribir a tu animal como reproductor. Cuando lo identificas y lo registras inicialmente, no se puede hacer cría de ningún animal que no sea reproductor. Si tienes ese animal como reproductor y vas a hacer una cría puntual, se establecen límites, lo puedes hacer una vez en la vida de ese animal y como titular lo puedes hacer una vez cada 5 años. De lo contrario, te tienes que inscribir como criador, ya sea como criador especializado o como criador convencional, y bueno, y desarrollar esa actividad de forma legal que tienes que hacerlo, ¿no? El objetivo básicamente es que se dedique a la cría y que críe animales quien profesionalmente o de una forma regular haga esa actividad, porque es la única manera de que tenemos de, primero, garantizar el bienestar de todos esos animales y, segundo, tratar de reducir las cifras de animales que acaban en centros de recogida abandonados o directamente son sacrificados irregularmente.
Usted hablaba ahora mismo de la figura del criador especializado. ¿Puede contarnos un poco en qué consiste?
Básicamente sabemos que hay una modalidad de cría, un espíritu de cría dirigido a criar menos animales, pero en mejores condiciones de bienestar, criar animales pues de raza o que de alguna manera tengan garantizado no solamente un mayor bienestar, sino una mayor calidad propiamente del animal, ¿no? Entonces, hemos tratado de darle encaje. Eso no quiere decir que la cría convencional, en fin, no se pueda hacer en unos parámetros de bienestar animal, que seguramente también se puede hacer, pero sí hemos querido dar esa figura para que aquellos criadores que apuesten por criar menos animales, pero criarlos en unas condiciones de un entorno, en fin, más doméstico, por así decirlo, más humanizado, por así decirlo,
sí, familiar,
o más,
¿no?,
familiar, o más familiar, aunque no me gusta demasiado esa expresión, pero bueno, pero que efectivamente es así, que vean que de alguna manera eso tiene un reflejo en la normativa y que también, pues a efectos de potenciar ese tipo de cría más especializada, pues la administración tiene esa sensibilidad y la normativa los acoge de una forma diferenciada.
Este Real Decreto también podría recoger un cambio en la situación normativa de los perros catalogados como potencialmente peligrosos. Finalmente, no sé si se plantea en este texto algún cambio en esta materia respecto a la situación actual de estos perros.
Sí, dentro de las disposiciones del Real Decreto aparece la modificación del Real Decreto de perros potencialmente peligrosos. Por un lado, establecemos, yo creo que lo comenté en la anterior entrevista que tuvimos, establecemos una prueba de aptitud para, de alguna manera, desclasificar, por así decirlo, ese animal que deje de tener la consideración de perro potencialmente peligroso a los 12 meses de edad y, bueno, y en el momento en que supere esa prueba de aptitud, pues va a tener la misma consideración que cualquier otro perro de compañía. Obviamente, tenemos que desarrollar esa prueba de aptitud y en el Real Decreto no se concreta nada al respecto, pero ya estamos trabajando en definir una prueba de aptitud, digamos, que tenga las características de lo que buscamos, que básicamente es, pues eso, que un animal después de los 12 primeros meses de edad se pueda evaluar con la mayor seguridad posible, pues si su comportamiento nos da pistas de que no va a ser origen de ningún problema de seguridad, de ataques o de reacciones imprevistas. Es importante que estos perros dejen de ser estigmatizados simplemente por la raza a la que pertenecen y no por su comportamiento, que es lo que pretendemos cambiar ahora.
Digamos, para que la audiencia lo entienda, si hasta ahora, durante con la legislación actual, que lleva en vigor unos 20 años, si no me equivoco, 22 años, perros nacidos de determinadas razas tenían que contar con restricciones de tipo especial en el manejo, bozal, correas más cortas, etcétera. Y a partir de este decreto, en caso de que saliera adelante, los perros de estas razas pasarían esta prueba de actitud que usted señalaba y en caso de que la superasen quedarían, vamos a decir, exentos, ¿no?, de estas medidas.
Eso es. Nos queda por definir, cuando concretemos la prueba de aptitud, cuestiones como si es una prueba que tenga que repetirse a lo largo de la vida del animal, porque obviamente los perros modifican sus conductas, van evolucionando, van cambiando también sus comportamientos. Entonces, tenemos que ver de qué manera nos aseguramos de que ese animal continúa manteniendo esas características de sociabilidad, pues que le hacen que no sea un perro potencialmente peligroso. Pero bueno, quitando esas precisiones, evidentemente el espíritu es ese, es que el animal tenga el manejo de cualquier otro animal de compañía.
Por otro lado, también he podido leer en estas noticias, ¿no?, que señalaban que se ha enviado el borrador a las comunidades, que hay intención de crear lo que se llama un sistema central de registros para la protección animal. ¿En qué consistiría este registro y cuáles serían los objetivos de esta especie de órgano?
O sea, son 5 registros que lo que buscan es centralizar la información que ahora mismo consta en los registros de las comunidades autónomas, más que centralizarla, digamos, coordinarla y garantizar su interoperabilidad. Es decir, que el registro, pues yo qué sé, pues que de la comunidad autónoma de Euskadi pueda ser consultado pues desde otra comunidad autónoma, bien sea por un veterinario, sea por una entidad protectora que ha encontrado un animal abandonado, o bien sea directamente por otras instituciones competentes en la protección de los animales, ¿no? Entonces, lo que se busca es esa interoperabilidad de los registros. Se establecen 5 registros. Uno es el de animales de compañía, otro es el de profesionales de comportamiento, otro es el de entidades protectoras, otro es el de criadores y el último es el de núcleos zoológicos. Y lo que buscamos es que cada comunidad autónoma gestione sus registros, pero garantizar una interoperabilidad entre todos ellos a nivel estatal.
En relación con otro asunto que quizás es alguno de los que ha generado, no sé si más ruido, entre comillas, ¿no?, a nivel de redes sociales, este tipo de aspectos, como es la posibilidad de que quien decida convivir con un perro tenga que realizar un curso de formación de manera obligatoria. ¿Podría adelantar algún detalle de lo que se plantea en la normativa respecto a esta cuestión?
Esta cuestión estaba ya recogida en la ley. Lo que se busca no es que una persona que conviva con un perro sea un especialista en ese manejo de ese perro, sino que quien vaya a tener un nuevo perro, y esto tengo que aclararlo, o sea, no va a ser, es un curso que no va a ser exigible a quien tenga ahora mismo un perro, pero sí a quien en el futuro vaya a tener un animal o quien vaya a tener un nuevo animal, es decir, se va a exigir cuando se vaya a inscribir un nuevo animal a nombre de esa persona titular. Lo que buscamos básicamente con ese curso es fomentar una reflexión previa como dice el curso, en tenencia responsable, es decir, evaluar si lo que yo necesito como animal de compañía es un perro, qué tipo de perro necesito, qué exige tener un perro, no solamente a efectos del tiempo que tenemos que dedicarle, de los cuidados que ese animal necesita, de las garantías de su bienestar, pero también, pues, por ejemplo, de que conlleva unos gastos económicos, de que conlleva una responsabilidad durante muchos años. Y lo que buscamos con esa reflexión previa precisamente es potenciar la tenencia responsable, que sepamos qué es lo que vamos a tener entre manos, que sepamos que es un ser sintiente, que sepamos que es un ser que va a sufrir lo que no está escrito si se le abandona. Y en última instancia lo que se busca es precisamente reducir esas tasas de abandono.
Un porcentaje bastante amplio de los motivos por los cuales se abandonaba, por ejemplo, un perro, estaban los problemas de comportamiento, un ajuste no del todo correcto entre la familia o la persona y el perro. Y entiendo que también este tipo de formación podría mejorar, ¿no?, este aspecto. Quien vaya a adquirir un perro, vaya a convivir con un perro, vaya a adoptar un perro, tiene que hacer ese esfuerzo previo de conocer, ¿no?, un poquito más.
Claro, conocer lo que es un perro y saber que una raza de perro no tiene nada que ver con otras. Sus necesidades son muy diferentes, tanto en cuanto al tiempo que tienes que estar con ese animal, como sus necesidades de ejercicio físico, en fin, de socialización, sus necesidades incluso de tipo sanitario o veterinario. Pues hay animales muy distintos, ¿no? Entonces, claro, una de las principales razones de abandono es pues este animal no se ajusta a mis características, ya no puedo tenerlo, me han cambiado las condiciones de vida y por lo tanto lo abandono. Entonces, toda esa reflexión tiene que hacer antes de tener el animal, porque cuando ya no puedes mantenerlo y ese animal va a un centro de recogida, ese animal sufre. Sufre, además, o sea, es el mayor sufrimiento que puede tener, es ser abandonado, ¿no? Y entonces, yo creo que esa reflexión la tenemos que hacer individualmente, cada persona, incluso quienes ahora mismo tienen un perro, pero que en el futuro, pues, sus condiciones de vida o su modo de vida cambia y dejan de tener esas condiciones que necesita el animal para asegurarle su bienestar.
También este borrador recoge, vamos a decir, la competencia o la posible actuación de autoridades en casos con riesgo para la integridad o el bienestar de un animal. Se me ocurre, por ejemplo, un perro que permanezca en un vehículo cerrado, un perro confinado en una finca que no se le atiende a diario, etcétera, etcétera. Entiendo que aquí también hay aspectos, ¿no?, en los que trabajar, en los que concretar y desarrollar esta legislación.
Lo que hemos pretendido en el Real Decreto, y ya aparecía en la ley, es dar garantías a quienes tienen que actuar en favor del bienestar del animal. Cuando encontramos un animal que está encerrado en un vehículo, que no se puede localizar al titular y que ese animal está dando muestras por las condiciones climáticas de que está en riesgo su vida, lo que tenemos que dar la seguridad a los servicios de emergencias o a las fuerzas de seguridad es que puedan entrar en ese vehículo y rescatar ese animal. Y lo mismo en el caso de animales que se encuentren en fincas abiertas y que muestren síntomas de que no están satisfechas sus necesidades vitales, de que no se les da de comer, que no tienen agua a su disposición, en fin, lo que fuere, que las autoridades competentes, previa evaluación de un veterinario, puedan decir, bueno, efectivamente, nos llevamos este animal provisionalmente a un centro de recogida para garantizarle pues esos cuidados mínimos. Bueno, pues luego, si efectivamente ese animal está abandonado, pues ya declaramos el abandono y lo ponemos en adopción, ¿no? Entonces, tenemos que dar seguridad a esas actuaciones que son siempre en favor del bienestar del animal.
Cambiando de tercio, cambiando de animal, mejor dicho, hemos hablado mucho de perros, ¿no? Lógicamente, por el volumen de presencia que tienen en nuestra vida, en nuestros pueblos, ciudades, familias, etcétera, pues es muy importante, pero también el de los gatos, y no solo los que viven con nosotros, también las colonias felinas, ¿no? Estos gatos que viven en pueblos, ciudades, pero que no están en un hogar. ¿Cómo se aborda en el texto la situación de estos grupos de gatos?
Bueno, las colonias felinas estaban ya bastante bien definidas en la ley y tengo que decir aquí que los ayuntamientos tienen obligación de actuar en materia de colonias felinas ya desde que entró en vigor la ley. Lo que hemos hecho en el Real Decreto es matizar determinadas cuestiones que sí requerían un desarrollo reglamentario y es cuando hay que desplazar o reubicar una colonia felina por razones de protección de la biodiversidad o cuando hay que retirar un gato comunitario de la calle porque esté en peligro su seguridad de forma temporal. Son cuestiones ya más de matiz que hemos establecido, pero vamos, que la normativa en materia de gestión de colonias felinas está en vigor y los ayuntamientos han de ser conscientes de que es su responsabilidad, bueno, pues garantizar el bienestar de esos gatos comunitarios y garantizar también que están esterilizados para evitar su reproducción incontrolada.
También quisiera preguntarle, José Ramón, por la actividad de los profesionales del comportamiento animal, ¿no? Trabajo, ¿no?, en el ámbito del comportamiento. No sé si se plantea alguna medida para abordar este ámbito profesional a nivel formativo, a nivel de agruparlo, a nivel de darle cierta, entre comillas, ¿no?, oficialidad a este tipo de trabajos, como pueden ser el de educadores, adiestradores.
Claro, de hecho, el objetivo principal de regular la profesión es precisamente evitar, bueno, pues el intrusismo profesional que se puede producir y dar seguridad a todas las personas que van a recurrir a un profesional del comportamiento de que estás poniendo tu animal en manos de una persona que tiene la formación adecuada, que tiene la capacitación adecuada y que va a hacer un trabajo pues acorde a lo que se espera de esa persona, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que al final son las comunidades autónomas las que van a registrar, las que van a tener los registros de esos profesionales del comportamiento, las que los van a inscribir, pues lo que hemos hecho en el Real Decreto es establecer pues unas formaciones mínimas que tienen que tener esos profesionales en cada caso, porque hay muchos tipos de actuaciones, lo sabes tú mejor que yo, en materia de comportamiento. No es lo mismo adiestrar un perro que luego va a ser de asistencia que evaluar el comportamiento o la falta de sociabilidad pues de un animal potencialmente peligroso y reconducir esa conducta. En fin, es un ámbito muy amplio que necesitaba pues de una mínima regulación para garantizar el bienestar de los animales a cargo de esos profesionales y garantizar que su trabajo se desarrolle en las mejores condiciones posibles.
Por último, quería preguntarle una visión un poco global de cómo entiende, ¿no?, usted como máximo responsable del bienestar animal a nivel estatal, desde la Dirección General de Derechos de los Animales, ¿cómo considera que la sociedad vamos avanzando, en qué nos queda por avanzar en este ámbito de respeto, comprensión, de integración, de conocimiento, ¿no?, en definitiva, de lo que es convivir con los animales y potenciar, ¿no?, ese bienestar? Quizás históricamente pues no se lo hemos dado del todo, ¿no? Al menos ese es mi parecer. No sé cómo nos valora como sociedad o en qué piensa que deberíamos seguir avanzando.
Evidentemente, siendo conscientes de que nuestra sociedad no es perfecta, tengo que decir que considero que la sociedad española, la sociedad vasca también, es una sociedad que mayoritariamente cuida, respeta y protege a sus animales de compañía. Eso lo tengo claro desde el principio. Sabemos que convivimos con un montón de personas que no tienen esa misma actitud, sabemos que existe el abandono, sabemos que existe el maltrato y sabemos que tenemos que trabajar contra eso. Tenemos que trabajar en muchos diferentes ámbitos. Uno de los ámbitos es las regulaciones, como este Real Decreto del que estamos hablando, pero hay otro ámbito que es más a medio plazo, que es mejorar la sensibilización y la formación de toda la sociedad en su conjunto en materia de tenencia responsable. De ahí viene, por ejemplo, la cuestión del curso de tenencia responsable de perros. Pero como sociedad tenemos que aprender a entender mejor a esos animales de compañía con los que convivimos, porque en el 92% de las familias que tienen animales, esas familias consideran que ese animal de compañía es un integrante más de la familia, ¿no? Y por lo tanto, al final, los animales de compañía van a tener un papel importante en nuestra sociedad, en nuestros barrios, en nuestras calles. Tenemos que garantizar esa convivencia armoniosa entre esos animales de compañía y el resto de personas, de integrantes de la sociedad. Y yo soy positivo, creo que vamos avanzando, pero es evidente que vamos a tener que hacer mucho trabajo, que vamos a tener que señalar esas conductas de maltrato, de abandono, y que vamos a tener que socialmente ser firmes en esa reprobación, en ese castigo, ya sea un castigo, en fin, económico o penal incluso. Y yo creo que como sociedad, desde luego, sí que soy positivo en que cada vez nos acercamos más a los estándares de los países más avanzados en materia de protección de los animales.
Pues José Ramón Becerra Carollo, director general de Derechos de los Animales, agradecerle esta segunda charla, estos detalles y desearle mejor las suertes.
Pues muy bien, soy yo quien os agradezco la oportunidad de explicarme y, bueno, nos veremos, espero, en alguna otra ocasión.
Pues muchísimas gracias. Es que ricasco.
Churi.
Agur.